del juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos al último tramo del tiempo de juego de este domingo, 4 de agosto, que estamos a punto de pasaportar a 12 o 13 días o no de que empiece la Liga. A ver qué dictamina el próximo miércoles el juez de lo mercantil de Gran Vía, al que le caiga la china de establecer las medidas cautelares necesarias en medio del conflicto de los horarios. Ya saben, la federación cree que tiene potestad para decir no al fútbol de entre semana, al fútbol de lunes, al fútbol de viernes. Y la Liga cree que la ley, la historia reciente y sobre todo el contrato en vigor con los operadores televisivos le permite poner los partidos en las franjas de los últimos años. El partido inaugural, según la Liga, tendría que ser el viernes 16 a las 9:45 el Barça-Athletic, el Athletic Barça, el Barça, el actual campeón. Hoy se ha puesto de largo ante su público en el trofeo Joan Gamper, que se ha acabado llevando tras derrotar por 2-1 al Arsenal, remontando el 0-1 de Aubameyang, un golazo con un tanto en propia puerta de Maitland-Niles, una cesión de enemigo total a Leno, al portero del Arsenal, y otro de área, muy de área, de media tijera, de Luis Suárez. Han jugado todos los nuevos menos Junior Firpo, que ha llegado hoy, MVP del torneo, De Jong, que ya parece que coge galones en el FC Barcelona. 25 minutos antes del pitito inicial tuvo lugar el acto de presentación de la plantilla habitual, que se remató con las también habituales alocuciones del entrenador Ernesto Valverde y del capitán, que es Leo Messi. Se puede decir que Valverde no ha levantado pasiones con su discurso, sí que lo ha hecho Leo Messi, que es evidentemente santo, seña y escudo del FC Barcelona. No llegó a repetir el tema ese de la Copa tan bonita, pero sí que ha dejado Messi un deseo de reivindicación para un equipo que en el futuro para él va a quedar para la historia.
La verdad que es difícil decirle algo hoy, después de la temporada pasada, ¿no? Pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada. Pero creo que tenemos que darle valor a la liga que conseguimos. La octava liga en 11 años. Quizá hoy no le damos el valor que se merece, pero de acá a unos años nos vamos a dar cuenta de lo difícil que es hacer eso. Pero como todos sabemos y todos queremos, este club siempre lucha por todo. Vizca el Barça y vizca Cataluña.
Mucha fuerza Leo Messi para levantar a las masas en el estadio Camp Nou. A mediodía fue cuando el Barça hizo oficial el fichaje que anoche dejábamos prácticamente hecho, el del lateral zurdo ya ex del Betis Junior Firpo hasta 2024. Las cifras finales que ha hecho públicas el propio Barça, y se agradece por cierto, son 18 millones más 12 en variables y 200 de cláusula de rescisión para Junior Firpo. Luego Junior y otros fichajes de la temporada, estaban por allí Neto, De Jong, Bagué y Griezmann, aparecieron fugazmente en el Congreso de Peñas que se estaba celebrando en el auditorio del Barça. El francés ya de mano se ha dado cuenta, aunque sea a pequeña escala, de que hay un sector de la afición al que se tiene que ganar.
Buenos días a todos. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí, poder llevar este escudo. Haré todo lo posible para que os sintáis orgulloso de vuestro número 17 y ojalá que os tenemos dentro y fuera del campo. Muchas gracias.
Al final hay que decir que más aplausos que pitos para Griezmann, pero se ha dado cuenta de lo que digo, que tiene un sector del Barça al que tiene que convencer. Hoy lo ha intentado, ha estado bastante activo, pero no ha mojado en su debut con el FC Barcelona en el estadio Camp Nou. Y ojo a estas declaraciones en la previa del partido del vicepresidente del Barça, Jordi Cardoner. Ha sido en el micrófono de TV3, que nos ha servido rápidamente y se lo agradecemos, estas declaraciones. Son sobre Neymar, sobre la existencia o no de un caso Neymar.
De momento, como dijo el presidente, no hay caso Neymar, por lo tanto, centrémonos en el Barça, en nuestro equipo, y eso, una fiesta.
¿Podem descartar que vingui al Barça aquesta temporada?
Avui, a aquesta hora, avui sí.
A día de hoy no hay caso Neymar, hoy sí descartamos a Neymar. Jordi Cardoner, vicepresidente del Barça. Si Neymar quiere salir de París, si quiere puede agarrarse a esto de avui, a lo de al día de hoy, pero cuidado que se le pueden acabar las puertas de salida a Neymar del Paris Saint-Germain. El Barça se marcha mañana mismo a América para completar su gira mundial de pretemporada, dos partidos ante el Nápoles, miércoles en Miami, sábado en Michigan. Del otro lado del charco ha llegado ya el Atlético de Madrid, después de su partido final de gira ante el San Luis de Potosí, entre el Atlético San Luis. Y ojo a estas declaraciones del Cholo Simeone, que han visto la luz hoy, una entrevista bastante extensa, en el diario de su país, La Nación. Le dice el periodista Grosso a Simeone, ya no son el equipo del pueblo. Responde Simeone, no, ya no. Hoy tenemos un estadio extraordinario, el año próximo vamos a inaugurar una ciudad deportiva a la altura de lo que el club se merece. Recién ahora el club está paralelo al crecimiento del equipo. O sea que casi 8 años después, Simeone ya pone a la par el trabajo que emana del vestuario con el trabajo que emana de los despachos. Luego le preguntaremos también a Arantxa Rodríguez si se ha movido algún papel en el Real Madrid en torno a las figuras de dos centrocampistas que no se eliminan uno al otro de la ecuación, Van de Beek, el del Ajax, y Pogba, el del Manchester United. El Daily Mail, que por la mañana se atrevió a publicar que Pogba se había declarado en rebeldía y que se estaba borrando de los partidos, cosa que alguno puede suponer, pero para decirlo hay que tener un poquito más, ha publicado por la tarde que Pogba, un día después de no ir a Gales a jugar el Milan United de la International Champions Cup in the Morning esta, ha sido alineado con el equipo de desarrollo sub-23 del Manchester United contra el Blackburn Rovers, también sub-23. O sea que sería en plan castigo, o en plan de no perder la forma, o en plan de no sé qué. Pero el caso es que ayer no, y hoy sí que ha jugado con el equipo de desarrollo Pogba. Parece que se está jugando una partida, que alguien ha hecho un all-in, y a veces cuando haces all-in puedes acabar perdiendo lo que quieres, que se supone que en el caso de Pogba es irse al Real Madrid. Allí en Inglaterra se ha entregado esta tarde el primer título de la temporada, la Community Shield, lo que viene a ser aquí en España la Supercopa Nacional, y se lo ha llevado, y nos alegramos, el equipo con más españoles, el Manchester City, de Silva, de Rodri y de Guardiola. Al final del tiempo reglamentario, Liverpool 1, gol de Matip, City 1, se había adelantado Sterling con una asistencia de genio de espuela dentro del área de David Silva. En los penaltis, protagonismo para Claudio Bravo, que atajó un lanzamiento a Wijnaldum, Bravo que viene de superar una rotura del tendón de Aquiles y por el que ha apostado hoy Guardiola y ha acabado dándole la razón, dándole el título al Manchester City. Dani Gil nos contará más cosas desde la Premier de cómo ha sido este primer título de la temporada. Se está jugando ahora en Portugal la Supertasa entre Benfica y Sporting. No me haga mucho caso, pero tiene pinta de que se la va a llevar el Benfica. Benfica 4, Sporting de Portugal 0. Estamos en el minuto 87. Ha marcado Pizzi por partida doble, Rafa Silva y Grimaldo, el jugador cedido por el Barça. ¿No ha marcado?
Sí, que ha marcado, pero que no pertenece al Barça.
Ah, que no pertenece al Barça. Eso es. Que está ya en propiedad de los portugueses. Ha marcado Grimaldo, no ha marcado Raúl de Tomás, que ha sido titular. Resultados de los... Hola, ganga, ¿eh? Resultados de los equipos amistosos con partidos con equipos de primera división. Fortuna Düsseldorf 1, Eibar 2, goles de Charles y Asier Benito. Hoffenheim 0, Sevilla 4. Han repetido rivales hoy el Eibar y el Sevilla. Para el Sevilla marcaron Dabur y Nolito por partida triple. Leverkusen 1, Valencia 2, los dos de Gameiro. De Grabsap 1, Osasuna 2, Calvillo y Ávila. Mallorca 2, goles de Budimir y Junior, Valladolid 2, empate entre equipos de primera, marcaron para los de Pucela, Guardiola y Allende. Granada 2, Las Palmas 0, tantos para el Granada de Machís y Rodri. Racing de Santander 2, Athletic 1, Ola Ortúa marcó para el equipo de primera que ha caído derrotado frente al Racing de Santander. Se retiró lesionado Lucas Zidane, el portero del Racing, el hijo de Zidane que está allí cedido, pero no parece que sea nada grave. Y se ha cerrado la tanda de amistosos con el Raja Casablanca 0, Betis 1, tanto de Raúl García. Y ya en el polideportivo, la doble página del mundo del motor se ha escrito con letras muy grandes. Triplete de victorias y triplete de lideratos en el Mundial de Motos, en el Gran Premio de la República Checa. Aaron Canet en Moto3, Alex Márquez en Moto2 y Mar Márquez en MotoGP, que ayer con su pole se puso a la altura de Mick Doohan, 58 poles en categoría reina, y que hoy con su victoria se ha puesto a la altura de Mike Hailwood en el número de victorias totales en todas las categorías, 50 redondas.
Ayer sonó Doohan, hoy suena Hailwood, la verdad es que son leyendas de motociclismo. Siempre he dicho que me pongo un poco tímido cuando me comparan con leyendas, porque no me gusta, pero a la vez quiere decir que estamos en el buen camino. Y sobre todo, ya te digo, lo más importante es que después de las vacaciones hemos empezado bien. Mi hermana ha empezado mejor que yo incluso, al menos más sólido. Para la familia creo que es muy bueno.
Pues sí, que es muy bueno, y vete acostumbrándote porque vas a acabar siendo leyenda, ¿eh? Hazme caso. Y en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, quinto puesto de Carlos Sainz, que salía octavo, recordemos, por detrás de Hamilton, Verstappen, Vettel y Leclerc, y 4 puestos por delante de su compañero Lando Norris, para que vayan quedando de puertas para adentro en McLaren unas cuantas cosas claras. Sainz, con el primer juego de neumáticos, ha llegado a rodar en mejores tiempo, ojo, que los Ferrari.
Cuando me voy a dormir el sábado siempre me imagino muchos escenarios, ¿no? Pero Me he intentado tirar por fuera en la 2 al Ferrari, pero la verdad que había muy poco grip por ahí, pues me he conformado con la sexta plaza. Luego Bottas ha tenido el problema, a Gasly creo que le pasó la salida también, así que contento.
Luego escuchamos la versión extendida del corralito Carlos Sainz, Carlos Miquel, que tiene cosas buenas y chulas, me dice Carlos Miquel, y suelo hacerle caso. Noticia mala esta, dentro de que las cosas van bien, Carolina Marín no va a llegar al Mundial de Bádminton de Basilea, en Suiza, lo ha comunicado la onubense a través de sus redes sociales. La recuperación del cruzado de la rodilla que se fastidió va por buen camino, pero va un poco justa y prefiere esperar a reengancharse a los torneos del circuito en septiembre. Y una noticia muy buena para el básquet nacional, parece que lo que viene por detrás para el futuro de la selección ilusiona, de la selección masculina, el título europeo de la sub-18 que ha derrotado en Grecia a Turquía 5-7-5-3, sufriendo por 4 puntos, que es como mejor saben las cosas. Y en boxeo estamos pendientes de la defensa del título mundial en versión de la federación que va a hacer Joana Pastrana en Marbella ante la costarricense Yocasta, la bailarina Bache, en el Arena de Marbella Puerto Banús. Se ve en gol, por si alguien quiere ponérselo. Ha comenzado ya esa defensa, Carlos Ganga, que para eso estás aquí.
Acaba de comenzar Sieri, están en el primer asalto, 1:40 para que acabe este primer round. Su rival, como dices, es Yocasta Valle de Costa Rica, que tiene un récord de 17 victorias, 8 de ellas por KO y solo 2 derrotas. Pero es que enfrente va a tener a Joana Pastrana, que defiende por tercera vez el cinturón de campeonato del mundo y tiene un récord de 15 victorias y una derrota. Así que vamos a ver si la española consigue retener otra vez el cinturón de campeonato del mundo.
Pues muy pendientes de Joana con el desarrollo de todo esto y con una reunión, vamos a decir, de la Diputación Permanente del Tertulión. Vamos, aunque estemos en agosto, hasta la 1:30. Ha sido un día, vamos a decir, que intensito en Can Barça, con el remate del trofeo Joan Gamper, que tradicionalmente hace de presentación del equipo culé en su estadio ante parte de su afición, básicamente la que no está de vacaciones, y ante muchos visitantes, pero también con el fichaje de Junior, la recepción de los peñistas a los nuevos. Vamos por partes, que Carles Valdellou ha estado desde bien temprano pendiente de todo. Hola, Carles, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches. Esto es del Straits, ¿no?
Sí, claro.
Vale, es que me encanta.
Hay gente que tenemos gusto.
No, y tanto, y mucho y bueno. Muchos tendrían que aprender de según qué selecciones musicales, sin desmerecer otro.
Uy, pero lo que cuidar, ha dicho.
No, pero cuidar lo que ya es de otra época, digámoslo así.
Mi época es esta, o sea, a mí no me fastidies.
La mía también, por eso te lo digo.
Oye, empezamos por lo último que ha sido el partido, 2-1, remontada ante el Arsenal, que se había adelantado con el golazo de Aubameyang, y otro Gamper para la saca, que he tenido que mirar cuándo fue la última vez que el Barça perdió el Gamper, y no era tan lejos, fue en el 2012 ante la Sampdoria, pero vamos, el palmarés lo domina el Barça, lógicamente, de cabo a rabo.
Sí, hoy ha tenido que sudar un poquito la gota gorda, digámoslo así, o dejar un poco la emoción hasta el final, cuando ha aparecido Luis Suárez, que demostrando que evidentemente es un delantero centro de referencia, puede, digamos, debatirse si está o no en plena forma, pero el olfato de gol no lo pierde. Como decía, pues bueno, el Barcelona ha empezado perdiendo en una primera mitad que ha tenido el balón, pero cuando ha llegado el Arsenal ha conseguido superar a Neto con un gran gol, como tú decías, a la entrada. En la segunda mitad han hecho un regalo los londinenses y, como apuntabas, pues bueno, al final pensábamos que habría penaltis, hasta que ha aparecido el uruguayo, que ha sido uno de los grandes reclamos, aparte de las novedades, evidentemente, para satisfacer a las 98.000 personas que hoy había en el Camp Nou. Se ha convertido en un auténtico, digamos, reclamo turístico el Gamper. De hecho, me preguntaba aquí que Iglesias, a través de las redes sociales, que cuántos de los 98.000 eran socios. Evidentemente no me atrevo a pronosticarlo o a decirlo. Diría que generosamente menos de la mitad seguro. Había mucha gente que, bueno, se le veía que era la primera vez en el Camp Nou. Ambiente muy festivo, más participativo que el año pasado, y han disfrutado estas 98.000 personas de una victoria que, sin ser muy lúcida o muy brillante, pues sirve para, como mínimo, calmar un poco los ánimos también, porque hoy, empezando perdiendo aquí el Gamper, no sé si alguno se hubiera empezado a incomodar un pelín.
Está por ahí Marcos López para hacer un análisis futbolero que ahora emprendo con él, pero antes quería hacer un análisis de lo ambiental. Hemos escuchado ya el discurso de Messi, o parte del discurso de Messi, luego en el tertulión lo escucharemos algo más completo, pero quería ver qué visión o qué audición has tenido sido tú in situ del discurso de Valverde. Vamos a escucharlo y me cuentas tú cómo lo sentiste desde allí.
Venimos de una temporada en la que ganamos y perdimos. No pudimos hacerlo o no supimos hacerlo. Empezamos un nuevo año y lucharemos porque este próximo mes de mayo, cuando empiece, ocurra como en este, que podamos ganar las cuatro competiciones con las que nos vamos a enfrentar.
Ya dice Lama siempre que los pitos se oyen mucho en los terrenos de juego, alguno de fondo había, pero yo me quedo sobre todo con la sensación de que, a pesar del doblete, ha quedado una cosa ahí clavada que solo se puede sacar de una manera, que es con una Liga de Campeones.
Sí, además con la sensación de que evidentemente al equipo se le escaparon los títulos gordos la temporada pasada, o se le escapó el título gordo, mejor dicho así, después de la victoria aquí contra el Liverpool. De hecho, a mí lo que me ha transmitido el ambiente cuando hablaba Ernesto Valverde a la afición era frialdad. Mucha frialdad, el hecho de, bueno, sí, nos escuchamos, a ver qué nos puedes decir, pero me da la sensación de que el técnico no acaba de tener feeling, que se dice, con la afición, o la afición, mejor dicho, con el técnico, al menos en el discurso de hoy. Como tú apuntabas, los pitidos que se oían han ido increciendo a medida que iba hablando un poco más, pero la sensación que me ha transmitido a mí es de frialdad, y todo lo contrario cuando ha cogido el micrófono Leo Messi. Tú decías antes que era escudo y estandarte, yo diría que es todo, es que es absolutamente todo. Ha salido con botas, pero podía haber salido con chanclas perfectamente y hubiera dicho cualquier otra cosa, y la verdad es que levanta el argentino, levanta a la gente, y yo creo que ha vuelto a enchufar otra vez a la afición, o como mínimo a ilusionarla un poco, más allá de los fichajes, en que, bueno, que el equipo lo intentó y que este año va a volver a repetirlo, y que después las cosas se pueden conseguir o no. Pero me da la sensación de que la gente se cree más a lo que diga el capitán que no a lo que diga el técnico.
Marcos López, hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Que ha estado comentando el partido para los compañeros de A3 Media. Yo te digo lo que tengo aquí apuntado de lo que he podido ver a ratos de un Barça todavía irreal, tanto como que no ha jugado Messi, ni Busquets, ni Luis Suárez de mano. Y tú me dices lo que quieras, y si no tengo razón, pues también me lo dices, que hay confianza. Griezmann con ganas de agradar, algún desajuste a la espalda de la defensa, sobre todo en la primera parte. De Jong se ve que es futbolista Barça, digo yo que seguramente porque antes fue futbolista Ajax. Y a Luis Suárez, decía antes Valdeyo que siempre es debate el cómo llega Luis Suárez después de las vacaciones. Yo lo he visto más fino que otras veces. ¿Tú qué dices?
Bien, bueno, yo te diría que Griezmann no es un 9. Y el partido evidenció que le cuesta mucho jugar de primera punta. Creo que su adaptación al Barça pasará más por jugar en la izquierda o en la derecha, o buscando los espacios que deja Suárez, y seguramente si el Barça necesita un 9 será Falso y será Messi, probablemente entrando Griezmann de segunda punta, porque yo creo que estando ahí entre centrales le cuesta, y en el partido eso se evidenció. Después, sobre De Jong, control, pase, dominio de la posición, muy bien perfilado siempre, un jugador que, como bien dices, es escuela Barça o modelo Barça, porque antes fue modelo Ajax. Yo creo que va a ser un muy buen fichaje porque tiene ritmo, tiene dinamismo, y en esa posición, en la de medio centro, en la de interior, el Barça necesitaba jugadores. Después, la duda, la espalda de la defensa, o quizás Neto. El juego de pies de Neto yo creo que va a ser exigido, y en los partidos que juegue va a tener que mejorar esa faceta, porque la exigencia Barça es total. Y el Barça, como la temporada pasada, tiene dificultades, o tuvo dificultades en el Gamper. Antes de emitir un juicio necesitamos más partidos para controlar los delanteros que van en profundidad. Aubameyang es el top mundial, va en profundidad y puso en peligro siempre o dificultad a la defensa del Barça, gol y algunas acciones de gol. También me quedo con algunas cosas que no son menores. Sergi Roberto jugando de 8, me parece un acierto. Yo creo que este chico no se podía retirar sin haber jugado en su posición habitual. Si en el Barça consideran que Semedo y Guagué son los dos laterales, pues perfecto, porque Sergi Roberto por fin podrá enseñarnos todo el fútbol que tiene dentro.
Y en la izquierda, perdón, Marcos, tampoco le va a tocar, porque para eso ha venido Junior.
Eso es. Después, una evidencia. Juntamos este Gamper con el anterior y entendemos que Miranda, para subir un nivel más, necesita probablemente una cesión y jugar muchos partidos. Muy buen fichaje el de Junior, con Jordi Alba y competencia ahí. Dembélé lo vi algo tímido, no se atrevió, no estuvo descarado, pero ese descaro, para gran noticia para el Barça, lo tuvo Riqui Puig. Yo creo que buen partido del Barça, Eri. El resultado siempre es lo de menos. Bien pudo haber perdido el Barça, quizás la cesión, el gol en propia puerta de Midnight Nights, pues abrió la puerta, pero cuando el Arsenal se pone por delante, el Barça estaba jugando bien y estaba mereciéndolo. No hubo agresividad de partido de máxima competición. Bien se podría haber enfrentado en Champions y era el Gamper, hubo fiesta, pero el ritmo de balón fue bueno y el Barça demuestra que tiene mucho fondo de armario, porque al final jugaron dos equipos, primer tiempo, segundo tiempo, ningún jugador jugó los 90 minutos, a no ser que me haya despistado yo ahora, y sin embargo Arturo Vidal, Artur Melo, Coutinho o Messi no participaron. O sea que yo creo que este Barça va a tener competencia y Valverde va a tener que gestionar eso.
Ha nombrado Marcos a Riqui Puig, que en la zona mixta Valdejou ha dejado la puerta abierta a irse un año de fogueo por ahí.
Sí, digamos que no lo ha dicho muy claro, con la boca pequeña, pero sí que se ha dejado querer, evidentemente, pidiendo paso. Yo creo que ha hecho un poco el llamamiento presionando a quien tenga que presionar, evidentemente es al banquillo, porque ha comentado eso que tú decías, ¿no? Que él evidentemente quiere jugar aquí, pero que quiere oportunidades, está dispuesto a seguir aprendiendo en el Barça B, pero el que lleva esos temas, ha dicho, es su padre, llamarle a él y preguntarle. Por tanto, ya te digo que tampoco ha sido tajante a la hora de decir, pues, oye, no, me quedo aquí, cueste lo que cueste, y tenga que tener la paciencia que tenga que tener.
¿Y qué querías comentar con Marcos? Que me manda un WhatsApp, Valdejou, me dice, oye, ¿puedo preguntarle una cosa? Claro que sí, hombre.
No, yo quería preguntarle a Marcos, en lo que hablaba de Griezmann sobre su posición de 9, yo comentaba de las redes sociales en el partido que cuando juega Griezmann de 9, me parece que el ataque del Barça es mucho más móvil, tiene mucha más espontaneidad, pero me da la sensación de que sin Luis Suárez en la posición de delantero centro al Barça, quizá le falta un delantero centro de referencia, uno que fije a los centrales, pero que como mínimo les obligue a trabajar un poco más, porque me ha dado la sensación de que el Arsenal en la primera mitad estaba cómodo, estaban fijos, cómodos, por ponerlo entre comillas, y que con colocación casi casi limitaban a los embistes del Barça.
Bueno, es un poco vieja canción, ¿no? Para eso, en teoría, vino para nada Boateng en el invierno pasado. Marcos.
Sí, pero Boateng claro, no es nivel Barça. Aparte, o sea, da lo mismo la posición, que al final la dificultad que tienen este tipo de equipos es cuando un jugador no tiene ese nivel y encima viene de fuera, es muy complicado rendir. Yo creo que entiendo por dónde vas, Valdejou. Yo creo que el Barça se ha acostumbrado a jugar con un 9. Cuando antes de llegar Suárez no había 9 y encima los que habían molestaban todos. Entonces se pasó un poco de que esa zona era un espacio que tenía que estar libre para las llegadas, a tener que tener uno que fija los centrales y que impida, sobre todo, yo creo, lo más importante, lo que hace bien Suárez, y por eso está la función del 9, es que si tú tienes a Suárez entre los dos centrales, espero ser didáctico para que la gente lo visualice, si tienes al 9 entre los dos centrales, ninguno de los dos centrales se va a atrever a saltar al entrelínea.
Claro.
Y si Riqui Puig o De Jong o Rakitic se meten a la espalda de los pivotes, ahí hay un espacio donde ninguno de los dos centrales se van a atrever a saltar. Como Griezmann le gusta ser invisible y sibilino y no tener presencia porque le gusta llegar, le gusta aprovechar los espacios que genera otro, pues al final los centrales no marcan, sino que vigilan simplemente las carreras, porque saben que Griezmann no va a recibir de espaldas, entonces saltan al entrelíneas y les generan defensa de tres por detrás. Yo creo que es muy complicado que el Barça fiche un 9 para sustituir a Suárez, porque Suárez lo va a jugar todo, o lo va a querer jugar todo, el 80%, el 85% de los minutos. Cuando ese jugador tenga que jugar, va a estar sin ritmo de competición. Si encima marca goles, es un lío para el entrenador, porque va a haber debate si Suárez o ese jugador. Entonces, yo creo que Griezmann podrá jugar ahí minutos, pero está claro que no es su posición ideal. Y está claro que se siente más cómodo en otros sitios, en la derecha, en la izquierda, por detrás del 9. Y esto, este análisis, se vio en el Gamper y también se vio en el Atlético de Madrid o en la Real Sociedad. De ser un 9 quizás sería de contraataque y no en el juego posicional del Barça. Pero al final hay una cosa que es clara. Si sabes entender a Messi, ya puedes jugar de lo que quieras, que al final acabas haciendo goles. Y si Griezmann hace goles de 9, alguno me dirá, tú no tienes ni idea, que no sabe que este cómo no va a saber jugar de 9. No, hombre, claro que sabe jugar de 9. Claro que lo puede hacer, claro que va a marcar goles si sabe manejarse bien en el timing con Messi, pero no es un jugador que esté cómodo ahí siendo el primer atacante.
Veremos lo que pasa, que ya viene diciendo Minguella que él, mientras esté Griezmann, no va a ir, por el respeto que hay que tener al club, a ver al Barça al estadio, y que Griezmann se va a ir en 2 años y que en 2 años él vuelva al estadio porque se va a acabar aburriendo. Pero bueno, vamos a esperar a que esta primera temporada discurra, a ver qué papel juega Antoine Griezmann en el nuevo Fútbol Club Barcelona. Veo que vienes con fuerza, Marcos, para todo, ¿no? Que tienes esta temporada. Radio, tele, tienes de todo, ¿no?
Sí, agencia. Vamos con todo. Eso es, vamos con todo. Siempre con ilusión, con fuerza, con ganas de todo y sobre todo de hacerlo bien, que a veces es lo más difícil, porque hacer muchas cosas para hacerlas mal, pues para eso nada, ¿no? Si hay que ir.
Seguimos hablando, cuídate, crack.
Venga, cuídate, un abrazo.
Oye, Valdelló, Junior Firpo ha estado en el banquillo, pero no ha jugado ni un minuto. Las cifras ya las hemos dado en la presentación. Ha cambiado un poco, se ha ido un poco el tema de los variables hasta los 12 millones.
Sí, digamos que ha subido. Claro, hace falta saber exactamente esos variables en qué consisten, claro. Si va por partidos, si va por
títulos. ¿Cómo de factibles son, no?
Exacto, porque insistimos, el Betis no quería bajar de 25, el Barcelona no quería subir de 20, el acuerdo con el futbolista estaba cerrado ya hace un par de días, y esos 18 más 12, pues bueno, se debería conocer exactamente esos 12 que son. Yo digamos que, vamos, me da la sensación de que han quedado a medio camino por, digamos, los 18 más de los 12, 4 asumibles, y los otros, pues bueno, más complicados de poder llevar a cabo, teniendo en cuenta que exactamente Junior Firpo, yo supongo que es consciente de que viene a dar competencia y sobre todo alternativas a Jordi Alba cuando este no esté para jugar, que van a ser muy pocos partidos. Pasa un poco lo mismo que con Luis Suárez, pero en cualquier caso el chico ha venido, como tú apuntabas al inicio, muy ilusionado. Yo creo que hoy directamente ha llegado a un colegio nuevo y le han enseñado todas las instalaciones, porque por la mañana con las peñas, por la tarde presentación en el Camp Nou, y yo creo que no sabe ni exactamente dónde está, pero en cualquier caso, insisto, viene con ilusión y así se ha mostrado cuando ha hablado a los peñistas. 1.500 había hoy en la edición número 40 de la reunión mundial de peñistas del Barcelona.
Y mañana Firpo a hacer las Américas con toda la expedición del Barça, la que recogerá, que ya está allí, Elena Condis. ¡Un abrazo, Carlas!
Otro, por cierto, no he visto a Minguella hoy aquí, ¿eh?
No, ya verás, es que no me parece a mí que sea de los que se echen para atrás, pero bueno. A ver si Paco, Evia y Lama le acaban
convencen.
Claro, a ver si le convencen. Un abrazo, bueno, Carlas.
Igualmente para vosotros.
Isaac Escalera, Sevilla. Hola, Isaac, muy buenas.
Hola, buenas noches.
La Sevilla verde y blanca, ¿cómo ha encajado el traspaso de Junior Firpo con esos 18 más 12?
Ha habido división de opiniones, digámoslo así, que los más exigentes... sí, bueno, los aficionados más exigentes dicen que teniendo una cláusula de 50 millones de euros, que ven poco... un futbolista con esa progresión que pague el Barcelona, un equipo con tanto potencial, ese dinero, y otros creen que, siendo tan joven, pues creen que está bien esa venta para poder acometer el fichaje de otro futbolista, el más importante de todos, que es el que necesita el Betis, que es el delantero, ¿no? O sea, que hay muchísima división de opiniones en esta venta del Betis al Barça.
O sea, que un delantero es la prioridad.
Sí, sí, la prioridad absoluta. Y además, te cuento más. Hoy ha jugado el Betis en Casablanca, ha ganado 0-1 y ha habido dos futbolistas que están en la rampa de salida, prácticamente ya al salir, que son Camarasa y Lo Celso, que no han jugado prácticamente nada, ni un minuto. Han jugado los futbolistas, han estado sentados en el banquillo. Lo Celso parece cada vez más cercana la venta al Tottenham, y Camarasa también su salida al Crystal Palace. Incluso se hablan ya en Inglaterra de una oferta de 52 millones de euros más 8 invariables por Lo Celso, así que habría que esperar a ver lo que ocurre con este futbolista, pero si no ha jugado hoy, todo habla de que los futbolistas ya están muy cerquita de salir para cometer, y ahí voy, el fichaje, el deseado fichaje de Borja Iglesias, y pagar esos 28 millones de cláusula, si no es la cláusula, por lo menos acercarse a esa cifra o pagarlo en plazos, pero seguramente serían esos 28 o 30 millones de euros.
Le queda plancha al director deportivo del Betis. ¡Un abrazo, maestro!
Un abrazo fuerte, buenas noches. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in.
Y ahora una conexión con nuestro corresponsal en la Premier, Danny Hill, para que nos cuente cosas, detalles del Liverpool 1 City 1, que en los penaltis ha supuesto el primer título de la temporada para el equipo de Guardiola, de Rodri y de Silva, que en teoría está arrancando su última temporada como citizen. Danny Hill, good night, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Good night, Eri, muy buenas.
No sé en Wembley, pero en la redacción, a través del ordenador, porque esto lo daba DAZN, DAZN, nos ha parecido un partido entretenidísimo con ese rock and roll del Liverpool, con el fútbol control de Guardiola, el choque de estilos, que ha podido caer del lado de cualquiera, pero que al final se lo ha llevado en los penaltis el City.
Sí, la verdad es que no esperas que a estas alturas de temporada ambos equipos den este rendimiento, este nivel de juego, y ha sido una final realmente sorprendente y atractiva. Otro título más para el Manchester City, como dices, y yo creo que la mejor manera de resumir lo que pasa en estos momentos en Inglaterra es diciendo que la vida sigue igual, es decir, que el Manchester City es una máquina de ganar, no ha muerto de éxito después de todo lo que ya consiguió la temporada pasada, que no fue poco. Esta tarde, como dices, revalidando la Community Shield frente al Liverpool. Y son ya 7 los títulos del Manchester City desde que llegó Pep Guardiola a Manchester en 2016. Una final que, como decías, ha sido bastante igualada. Quizá un City mejor en el primer tiempo, aunque Mohamed Salah ha tenido 3 buenas ocasiones bastante claras que ha desaprovechado. Un Liverpool superior después del descanso, llevando el control, generando ocasiones, encerrando al equipo de Pep Guardiola. Y también con muy mala suerte, porque ha enviado 3 balones al palo, 2 de Salah y otro de Van Dijk. Ha apretado en los últimos minutos, ha llegado el empate. Y de hecho, de no ser por Kyle Walker, que ha sacado un balón bajo palos en el tiempo y añadido, la Community Shield se hubiera ido para Anfield. No ha sido así, el partido se ha ido a penaltis y allí el gran héroe de la tarde ha sido Claudio Bravo, que volvía después de un año de lesión, después de romperse el tendón de Aquiles. Y bueno, el Manchester City que se lleva este primer título de la temporada.
Los españoles, 1-1. Dime lo que te salga del alma de Silva, que ha tirado de clase en ese gol de Sterling para asistirle con una espuelita ahí dentro del área.
Bueno, voy a ser breve. Yo de Silva diría que pasan los años, pero su rendimiento sigue siendo más o menos el mismo de siempre. Al final dijo David Silva hace unos meses que iba a ser su última temporada en el Manchester City, pero uno le ve jugar aquí en Inglaterra y continúa pensando que podría estar algún año más en el campeón de la Premier, dado el rendimiento que está demostrando. Y el otro, Rodri, el ex del Atlético de Madrid, ha sido titular a bastante buen nivel, aún le quedan clases particulares día a día yo con Pep Guardiola, pero bueno, ya se ve que será su apuesta, no solo de futuro, sino también de presente como relevo de Fernandinho.
De Silva digo que puede jugar hasta la edad que le dé la gana en la Premier y al máximo nivel, seguramente irá bajando el número de minutos, pero clase tiene de sobra. Lo que pasa es que me da la sensación de que tiene ganas de hacer un par de servicios a la patria, quizá a la Unión Deportiva Las Palmas, antes de dejarlo del todo, y que por eso a lo mejor quiere dejar ahora el Manchester City.
No lo sé, yo le veo a un gran nivel como para de repente irse a jugar a segunda división, evidentemente con todos los respetos a la Unión Deportiva Las Palmas. Creo que es un futbolista que aún tiene cuerda para rato y sería una lástima que abandonara la Premier League, teniendo en cuenta, como digo, el rendimiento que está ofreciendo estas últimas temporadas desde que llegó Pep Guardiola.
Y de Rodri digo que tiene todos los galones por parte de Guardiola, pero que hoy, por ejemplo, quizás se ha visto un poco desarbolado porque ese partido, hubo un momento que no había quien lo controlase, pero vamos, de ninguna manera.
Bueno, eso es un poco lo que propone el fútbol de Jürgen Klopp, intentar desorganizar los partidos y matar al contragolpe. Es lo que ha hecho en alguna ocasión en el primer tiempo. Como decía antes, Salah ha tenido alguna oportunidad buena después de pérdida del Manchester City, que no ha aprovechado. Creo que el Liverpool ha tenido más ocasiones para rematar la final, no ha sido así. Y en los penaltis, bueno, es una lotería, solo ha habido un lanzador que ha fallado, ha sido Wijnaldum, buena parada de Claudio Bravo, que volvía tras un año de lesión.
Y quedan 4 días para que se cierre el mercado Premier. ¿Esperas que haya algún bombazo de entrada o de salida en estos 4 días? ¿Se comenta por allí?
Más allá de la confirmación del fichaje de Harry Maguire por el Manchester United, que de hecho esta tarde Pep Guardiola en conferencia de prensa ha reconocido que el Manchester City fue a por el futbolista, por el central inglés del Leicester, que lo quisieron pero que la oferta que presentó el United era superior y que por eso le felicitaba. Y respecto al tema Pogba, fue tajante Ole Gunnar Solskjaer ayer después del amistoso del Manchester United, dijo que se iba a quedar, así que parece bastante complicada la salida del futbolista francés al Real Madrid.
Recuerdo lo que ha publicado el Daily Mirror, que Pogba, después de no estar ayer en Gales en el partido Milan 2-Manchester United 2, ha sido alineado, según el Daily Mail, en un partido a puerta cerrada con los sub-23, con el equipo de desarrollo del Manchester United, frente al equipo de desarrollo del Blackburn Rovers. Eso es lo que publica la gente del Daily Mail, que por la mañana también ha publicado, se ha atrevido a publicar, porque hay que atreverse, que Paul Pogba está en rebeldía y que se ha negado a jugar el partido, lo de los dolores de espalda y demás. Pues pase lo que pase, se lo va a contar en la antena de la cadena Copa y de Radio Marca In The Night, Danny Hill. Un abrazo, Dani.
Un abrazo, Eri, hasta luego.
Y finalmente la Supertasa de Portugal se la ha llevado el Benfica, 5-0 al Sporting, el quinto obra de Chiquinho. Chiquinho, qué bonito nombre. Lo próximo en el tiempo de juego, en este último tramo de tiempo de juego, es una mesa de actualidad con la Diputación Permanente del Tertulión de los Domingos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.